Son las 4 y 6 minutos, una hora menos, en Canarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ramón García, estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Bueno, pues muchos de vosotros me estaréis escuchando ahora en el coche, de manera que, precaución, te lo vamos a contar, te vamos a estar contando también todo el estado de nuestras carreteras para que viajes con tranquilidad, para que estés entretenido, para que estés informado. Y acercándote a las noticias, hoy nos... Yo cuando me lo han dicho, digo, será una broma, pero no era broma, ¿no? Una vez más, el avión de la Fuerza Aérea Española, una 310, en el que Su Majestad el Rey ha realizado el viaje a los Emiratos Árabes y a Kuwait, pues se ha averiado. No ha sido mucho el lío, porque lo han arreglado, va a llegar con un poquito de retraso, pero una vez más, pues ha fallado el chisme este, y la verdad es que ya... Yo me río un poquito, porque claro, ya yo no sé, he perdido la cuenta. Voy a saludar a todos. Bárbara Chilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Enrique Campo, buenas tardes.
¿Qué pasa, Ramón?
La risa venía de Enrique, venía también de Miguel Ángel Bernal. Hola, es que, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes. Es que si no lloramos.
Nuestro había, economista.
Se decía aquello de fallar más que una escopeta de feria, ¿no? Fallar más que el avión del rey.
Hay que cambiar. Claro. Pero es que yo ya, hoy lo estábamos mirando y vamos a ver. La reina cuando estuvo en Guatemala.
Correcto.
Los príncipes.
Los príncipes un par de veces.
Claro,
Honduras y Brasil. ¿Os acordáis que no
exacto,
llegó a Brasil el príncipe?
Exacto. El presidente ahí. Del gobierno.
Eso es.
Y ahora el rey.
Cinco.
En fin.
Cinco en cinco meses. ¿Eh?
Cinco en cinco.
Cinco
vamos,
en cinco
las cinco
meses.
Salidas.
Uh-huh.
Claro. Renfe lo decía. Papa, ven en tren.
Ya, pero a Cuba y en tren es un poco complicado.
Bueno,
pues al final ha sido un fallo en la transmisión que abre y cierra la válvula de entrada de combustible. En el motor izquierdo, no respondía a las órdenes del mando del control en la cabina. Aparentemente, bueno, pues se ha reparado y está trabajando ahí un poquito en Kuwait. Y Su Majestad el Rey, pues bueno, pues llegará sin ningún problema a presidir ese partido hoy de su final de Copa.
Eso es.
Final de...
Vaya al justillo.
Va a llegar, ay, bueno,
porque cuando preguntas, va a llegar. Sí. La previsión es que llegue.
Es que Kuwait está lejos.
Es que llegue,
¿eh?
Claro, claro.
No está Kuwait no está, o sea, no hay Madrid y Valencia. Es que Kuwait está...
Y ha salido al final con una hora de retraso.
Bueno, pues esa es la última hora que tenemos en esto, que ya, en fin, pues sonreiremos un poquito.
Mejor.
Hay otras cosas que no hay que tomárselas a broma. Realmente estamos asistiendo a un conflicto en Ucrania gordo, ¿no? Algo que además, y tristemente, lleva camino de desembocar en una guerra. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha anunciado el refuerzo inmediato de la defensa colectiva de los miembros de la alianza con el despliegue de recursos en el este de Europa. Bárbara, vamos a explicar todo esto a los amigos de La Tarde de COPE.
Ha anunciado que habrá más aviones en el aire, más barcos en el agua y más disposición en la tierra.
Sí, porque si hay más barcos en el
aire
y aviones en el mar, montamos un lío.
Y que no sean un Airbus, por si acaso,
montamos
pasa lo que pasa.
Ahí.
Con estas palabras, ha expresado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo del Atlántico Norte, dice que la única salida a la crisis en Ucrania es la política, pero mientras tanto, quieren asegurar esa zona.
Bueno, pues a la espera de las conclusiones, en Ginebra, hoy tiene lugar una reunión a cuatro bandas: Washington, Moscú, Bruselas y Kiev, para abordar el conflicto en este país. Estados Unidos sigue convencido de que la diplomacia es el único camino viable para resolver una crisis de este tipo en Ucrania. Asunción Serena, nuestra corresponsal en la zona. Asunción, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Vamos.
Bueno, ¿se espera que haya algún acuerdo en esta reunión tan importante?
Pues mira, de momento están llegando todavía. John Kerry, por ejemplo, ya ha salido de Estados Unidos y están esperando pues que lleguen todos allí. Yo creo que, vamos, la reunión empieza en realidad hasta mañana.
Hasta mañana.
¿No? Pero un acuerdo, pues mira, es difícil de decir porque la situación, como bien habéis explicado, está muy tensa y es cierto que están todos mostrando sus dientes, ¿no? Antes del encuentro, pues ya la Casa Blanca ha dicho que el poder proeuropeo de Kiev está en una posición que no se puede sostener frente a los levantamientos del oeste y considera que la respuesta que está dando es moderada, mientras que Putin, por su parte, pues ha dicho que el envío de Kiev, de su ejército a la zona este contra los insurgentes prorrusos, pues que está poniendo al país al borde de una guerra civil. Y luego los occidentales, pues también, igual que Estados Unidos, están anunciando nuevas sanciones contra personalidades implicadas en la crisis, algo que Moscú considera pues contraproductivo, ¿no? Que dice que lo mejor sería ahora pues concentrarse en la búsqueda común de una solución. Bueno, como veis, cada uno aquí está ahora intentando mover sus fichas para decir, bueno, a ver qué nos podemos encontrar mañana en torno a la mesa. Lo bueno es que se reúnen,
eso ya
que hablan. Uh-huh. y que dicen, bueno, ¿dónde vamos a llegar? Porque desde luego la crisis, y como has dicho, y es, está cerca en una guerra civil, ¿no?
Tiene muy mala pinta, la verdad.
Muy mala pinta. Y luego lo que ya hemos visto, ¿no? Como la OTAN ha reforzado su defensa en toda la Europa Oriental. Y bueno, pues esto es una forma de decir, ¿no? Que la defensa de los países que forman parte de la OTAN es colectiva, y que así están pues demostrando la solidez de la solidaridad de los aliados. Yo estas muestras de fuerza pues no las había visto, ¿no? O sea que me parece preocupante, por lo menos, ¿no?
Bueno, lo importante es que, como dice Asun, mañana se van a sentar a hablar. Eso ya es un adelanto, es el camino.
Cruza los dedos, ¿eh, Ramón?
Sí, bueno, pero...
Cruza los dedos.
Pero, ¿qué voy a decir?
Lo digo porque John Kerry sí que ha salido ya, el secretario de Estado norteamericano, ha salido ya, pero Lavrov, el responsable de Exteriores ruso, se supone que también tiene que estar.
Para que estén
todavía
todos.
No ha confirmado. El ucraniano de Exteriores también estará. Catherine Ashton, la responsable de Política Exterior de la Unión, también estará, pero mientras tanto están todos marcando músculo y a ver si el ruso, que es fundamental, está o no.
Claro, pues, y que se tomen luego decisiones. Hombre, claro. Luego se sale de reuniones sin nada.
Pero lo importante es que ya se reúnan, es el primer paso que hay que dar en una situación de estas características. ¿La otra parte cuál es? Pues la realidad. Yo estoy viviendo todos estos días, esta mañana escuchamos en la mañana de COPE a nuestro corresponsal de COPE en Ucrania, Ricardo Marquina, cómo vivía en directo y cómo nos contaba, ¿no? Cómo unos soldados ucranianos se pasaban a los prorrusos. En fin, Ricardo Marquina, que está haciendo un trabajo excelente, nos está acercando pues todo lo que ahí sucede, es la voz y los ojos de la cadena COPE en Ucrania. Vamos a charlar con él, con Seur, nos vamos a ir hasta esa zona del mundo para que Ricardo a esta hora de la tarde nos cuente pues cómo está viviendo estas últimas horas. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, Ramón.
Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde, Ricardo?
Bueno, pues hoy el conflicto de Ucrania ha entrado en una fase, pues que a partir de ahora todo es impredecible. Esta mañana contábamos con ver al ejército ucraniano pues cara a cara con los rusos, pero no esperábamos que se pasase una columna entera, y pues puede ser que más que una, al lado prorruso. Ha sido una escena realmente sorprendente. Yo no me la esperaba, pero ya yo no hago más previsiones en este conflicto porque me salen toda rana. He decidido no prever nada más porque llevamos 4 meses de infarto en este país. Y nos hemos encontrado con esta columna que se ha pasado al lado ruso, los soldados, sus armas, todos, en la ciudad de Slaviansk, que está muy cerquita de Donetsk, donde estoy ahora entrando ahora mismo. Si hay ruido, perdonad, estoy en un taxi volviendo a Donetsk. Y volviendo desde Slaviansk a Donetsk, que es 1 hora y media de trayecto, hemos encontrado una columna de tanques ucranianos que no ha pasado al lado ruso, pero sí estaba bloqueada población, que les ha llevado comida, les ha llevado agua, pero a la vez les ha bloqueado el paso para que no se muevan. Una sensación entre tensión y buen ambiente, porque bueno, no dejan de ser su ejército el que está allí, ¿no? Y bueno, pues un enfrentamiento verbal, aunque no parece que vaya a mayores, pero que es un momento muy delicado porque el Kiev ha decidido enviar su ejército dentro del propio país, lo cual no es algo muy habitual. Y es muy peligroso porque cualquier chispa puede provocar un conflicto a mayor escala, desde luego.
Bueno, me dices que vas para Donetsk, ¿no, Ricardo?
Ahora mismo acabo de entrar, y además en Donetsk hoy ha habido más noticias por rusos lejos de amilanarse. Es obvio la descomposición de Ucrania, sobre todo de su gobierno, que no controla ni el país ni su ejército. Y hoy, esto lo saben bien los prorrusos, hoy han dado otro golpe más, que se han hecho con el ayuntamiento de la ciudad. Bueno, no es un edificio que tuviese una gran relevancia estratégica ni estaba muy protegido, pero bueno, es una muestra más de que el gobierno central es incapaz de frenar esta situación. Y la verdad es que yo no consigo ver una salida a esta situación ahora mismo, ni militar ni diplomática. Militar aún menos, porque estas ciudades están fortificadas por la oposición a Kiev y son auténticas ratoneras. Si el ejército quisiese entrar aquí, tomarlo por la fuerza, Dios no lo quiera.
Iba a ser complicado. Bueno, pues si te parece, Ricardo, en un par de horas volvemos a conectar contigo para saber qué es lo que está pasando en esa zona del mundo. Vamos a invitar también a Antonio Rubio Bloch, que es un experto en relaciones internacionales, un poquito para contar desde el principio todo este lío. Porque hay mucha gente que dice, vale, ya estoy un poquito al día, pero ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues hoy en la tarde de COPE te lo vamos a contar con Ricardo Marquina, nuestro enviado especial de la cadena COPE en Ucrania.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona. No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Tenemos más temas para compartir contigo hoy en la tarde de COPE, en este miércoles 16 de abril, un miércoles muy especial. Ya sabes, también vamos a estar muy pendientes de esa final de Copa en Valencia entre el Real Madrid y el Barça. Vamos a contactar cada hora con nuestros compañeros de deportes para saber qué es lo que está pasando. Y hoy a partir de las 8:30, ya lo sabes, tiempo de juego con la retransmisión en directo emocionante de un partidazo. Ahora, pues vamos a hablar del moving parental. ¿Sabes lo que es esto? Bueno, pues tristemente sucede en muchas de las separaciones de parejas con hijos, sobre todo en las separaciones conflictivas. Te vamos a poner al día un poquito de esto que se llama moving parental.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues el tema que vamos a tratar ahora en la tarde de COPE es doloroso, ¿no? Porque hablamos de nuestros hijos, ¿no? Todos, seguro que tenemos cerca algún caso de alguna separación, de algún divorcio, y si tristemente tienes cerca alguno conflictivo, de esos que los padres se llaman a matar, pues vas a entender un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? Desamparo, rabia, pena, ira, en fin, son algunos de los sentimientos que experimentan los hijos, ¿no? Ante el divorcio de sus padres, y como te digo, más, y encima es un divorcio conflictivo, ¿no? A medio plazo pueden verse alterados, pues, muchos aspectos de su conducta, hasta la memoria, el aprendizaje, y estas separaciones conflictivas afectan hasta la salud de esos niños, que pueden caer en enfermedades crónicas, Bárbara.
Sí, pero estas no son las únicas consecuencias. Las secuelas no son solo emocionales, también pueden aparecer enfermedades que incluso pues se pueden transmitir genéticamente. Muchos de estos niños y adolescentes que no han tenido espacio para organizar sus propias emociones resultan dañados hasta tal extremo que no han sabido con posterioridad, por ejemplo, dar respuestas efectivas ante el abuso en la vida adulta, porque tienen un bajísimo umbral de tolerancia a situaciones como estas de dolor.
Bueno, pues vamos a hablar de un libro que se titula Hijos víctima del moving parental, que ha escrito la pedagoga Nora Rodríguez. Hola, Nora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Un placer que nos acompañes, Nora. Y he invitado también a nuestra psicopedagoga, nuestra experta en relaciones con padres e hijos, que es Piedad García. Hola, Piedad, buenas tardes.
Ramón, buenas tardes. Nora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada.
Bueno, Nora, lo primero que hemos dicho, el moving parental, para que la gente que está escuchándonos, que escucha por primera vez este término, ¿qué es el moving parental?
Es unirse a una parte de la familia, generalmente la familia extensa, para apartar a codazos a aquel o aquella que fue tu pareja en un momento determinado, y que ahora le apartas de los hijos, ¿no? Y entonces, hoy en día, fíjate que se está convirtiendo en una forma de violencia de género contra las mujeres. Si bien en el libro se encuentran casos...
Y los hombres.
Sí.
Yo conozco casos también de mujeres que hacen esto, ¿eh? O sea, es que a veces siempre parece que los hombres somos los culpables. También hay mujeres que hacen esto.
No lo dudes. Pero quiero decir, se ha convertido, llevado a extremos, en violencia de género, ¿no? Donde es una manera también de dañar al otro. Pero lo más grave, yo creo, de eso es que durante muchos años se ha dicho que, bueno, que los niños se adaptaban, seguramente recordarás, ¿no? Bueno, pero está bien, porque nosotros tenemos un divorcio, todos los niños sufren con el divorcio. Ahora bien, si además es conflictivo, lo que decíais antes y que lo explico muy bien en el libro, la epigenética está demostrando que las consecuencias pueden ser no solo graves para ese individuo en la infancia y en la adolescencia, sino para sus descendientes, y no sabemos hasta cuántas generaciones, porque se pueden producir alteraciones genéticas importantes y por el dolor, ¿no? Sobre todo el estrés tóxico. Y en relación a las familias. Hasta ahora hablábamos de parentalidad y marentalidad negativa en situación de divorcio conflictivo, ¿no? que eran términos así como muy... Hoy en día sabemos que si no se escuchan las necesidades infantiles y hay estrés tóxico de por medio, las consecuencias son
muy duras para los críos. Piedad, sí, siempre decimos los padres, o se dice que los padres lo que más queremos son nuestros hijos. Cuando yo, y te digo porque lo tengo cerca en los dos casos, en hombre y en mujer, cuando uno utiliza los hijos para atacar a la persona que ha sido tu pareja, estás dejando muy atrás eso que lo más importante para mí son los hijos, porque ese arma que utilizas, que son los niños, es el arma que mellas, el arma que rompes, el arma que se va desgastando a fuerza de golpes. Tú golpeas con tus hijos al otro o a la otra, pero eso que estás utilizando son tus hijos, y esos hijos siempre salen dañados de cada choque, de cada golpe, de cada enfrentamiento, de cada discusión, de cada vacaciones que hay que irse, de este día es mío, de este fin de semana es mío. Muchos matrimonios ahora estarán discutiendo por dónde van en la Semana Santa, por cómo lo cambian, por qué días lo cambian, en fin, y se convierten los hijos en un arma arrojadiza. Yo no me creo que esos sean buenos padres, porque no lo son.
No lo son, se convierten en ello, ¿eh? Porque todos los padres queremos, efectivamente, como tú has dicho, lo mejor para nuestros hijos, y lo que más queremos exactamente es lo mejor. Pero claro, esto tiene un proceso de vida, el desenlace de una pareja, ¿no? Entonces, esa es una autodefensa, de alguna manera tiene que regenerar, la primera víctima casi es el propio matrimonio, la propia relación de pareja, inmediatamente el hijo, inmediatamente. En el cuarto capítulo Nora lo dice muy bien, cómo repercute el moving parental en las diferentes etapas del desarrollo, cuando dicen, no, es que cuando son pequeños no se enteran, cuando son mayores lo aceptan, porque lo van a comprender,
se enteran de todo.
Lo padecen en cualquier edad, y es un proceso que la persona, el hombre y la mujer, necesita protegerse, y en esa propia protección va lanzando mensajes violentos y negativos al otro. Inmediatamente lo que hace es utilizar al hijo, socapa, decir, a mi hijo no lo utilices, a mi hijo, así se empieza, y el niño ya empieza a ser esa pelota.
Pero, y ahí también hay una lucha por el hijo, ¿eh? O sea, se utiliza al hijo como arma arrojadiza contra... O sea, utilizas lo que más quieres contra una de las personas que, de ser muy querida, se ha convertido en una de las más odiadas.
Pero como una prenda de posesión.
Con la que has tenido el hijo.
Exactamente, es que le has dado toda tu intimidad.
De lo más querido a lo más odiado. Pero al mismo tiempo también utilizas como arma, pero al mismo tiempo quieres que el hijo esté contigo y que considere muy mal a la otra persona.
Lo que hace el otro lado.
Porque necesitas tener un aliado. Sí, perdón, Nora, dime.
No, y esto tiene una consecuencia muy grave, además de todo lo que hemos dicho, para la personalidad del hijo. Porque si tú, de alguna manera, manipulas al hijo para que esté en contra de uno de sus padres, hay una mitad de él que estás negando. Porque todos los hijos son 50 y 50. Y si tú pones a tu hijo de tu lado y lo usas como escudo contra otro, estás dinamitando una parte, la mitad de su personalidad. O sea que como persona lo estás anulando. Además de que le anulas. Por ponerlo en el lugar que lo colocas, de arma arrojadiza, además le anulas la construcción de su identidad. Con lo cual nos encontramos con psicopatologías muy graves a través del tiempo.
¿Y qué hacemos, Nora, Piedad? Es decir, tenemos este caso enfrente, tenemos a un niño o una niña conocidos de nuestro entorno que le sucede eso. A los padres ya los descuento, porque los dos son unos desgraciados que lo único que hacen es utilizar a su hijo para su propio beneficio.
Y negarlo.
¿Quién se cuida de ese niño? ¿Quién se encarga de ese niño? ¿Quién cuida a ese niño?
Yo lo que vengo a decir en el libro, que es cualquier persona, este libro, por eso creo que es importante, por eso lo hemos hecho solo en digital, para que cualquiera lo pueda leer a un precio muy económico, para que llegue a todo el mundo. Si tú tienes un caso cerca que estás viendo eso, empezar a devolverle a ese niño la satisfacción de sus necesidades emocionales. Es decir, que haya un punto cerca que a ese niño le sirva de apoyo, de contención, y que le devuelvan la imagen de que él es completo en sí mismo, de que sus padres ahora están pasando por esta etapa, pero que él no tiene nada que ver o ella no tiene nada que ver. Es decir, funcionar como apoyo. En el libro se dan cinco pasos, por eso de la pedagogía epigenética de la que estamos hablando, de primero reconocer cuáles son las necesidades del niño, reforzar sus fortalezas. ¡Ay, qué bueno que eres para tal cosa!, ¿no? Alguien de lo que les rodea tiene que... Porque fíjate, cuando estos niños están en esta situación tan difícil, cualquiera que les devuelva un poquito de...
Les ayuda, claro.
Tú no sabes cómo se aferran a ello.
Pues más de un padre debería leerse este libro, Hijos víctima de moving parental, de Nora Rodríguez. Por ejemplo, estas vacaciones, más de un padre, y cuando digo padre, digo padre y madre, y que estos niños pues tengan una vida mejor, que siempre son los inocentes de los errores que cometemos los mayores. Nos quedamos con ese título, recuérdalo, Hijos víctima de Mobbing Parental, de Nora Rodríguez. Gracias, Nora, buenas tardes. Nosotros seguimos adelante en la tarde de COPE. Enseguida te voy a actualizar toda la información. Nos vamos a dar una vuelta por la DGT para saber cómo están las carreteras en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Y también nos daremos una vuelta para saber cómo están el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Hoy, final de Copa que vamos a vivir de una manera emocionante a partir de las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues muchos de vosotros igual me estáis escuchando ahora desde la autopista o en la carretera, en el coche. Bueno, pues la verdad es que te has dejado ya tus buenos seguritos, ¿no? Que crees que está muy cara. Pues te voy a contar que las autopistas de peaje van de mal en peor. Fíjate los datos que te traigo que se han publicado hoy mismo. El tráfico en las autopistas de peaje ha cerrado el primer trimestre de este año con una media de 13.097 vehículos diarios. Esto es una porquería. Desde que comenzó la crisis en el año 2007, el tráfico en las autopistas de peaje ha caído un 35%. Pero ojo, ojo, hay que remontarse 18 años atrás, hasta el 1996, para encontrar un trimestre, Bárbara, con cifras tan bajas.
Sí, Ramón, desde la concesionaria Abertis se habla, sin embargo, de una cierta recuperación en el último mes de marzo, donde ha aumentado casi un 5% respecto al mes anterior. Fíjate, antes de la crisis, antes de 2007, el tráfico diario en las autopistas de peaje en un día normal superaba los 20.000 vehículos.
Que así todo era muy bajo, ¿no?, para que unas autopistas sean rentables y por lo menos a fuerza de poner el dinerito, Miguel Ángel, pues esto vaya recuperándose.
Sí.
Claro. Se queda viendo a menos gente. Y, ¿vale? Para un trayecto de 20 kilómetros, tú coges una radial que sale
de
Madrid. Y para hacer 40, 50 kilómetros, te clavan entre 6 y 10 euros, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Hay dos...
Y son 40 kilómetros.
Hay dos diseños de autopistas de peaje. Aquellas que es realmente un desdoblamiento de una autopista, con lo cual la caída del tráfico, lo que me lleva es decir, bueno, ¿y por qué me voy a ir yo por una autopista de peaje cuando tengo una autopista maravillosa que hay menos gente? Y luego tengo autopistas, como por ejemplo, pues la autopista que va por todo el mar Mediterráneo, donde hay, si quiero circular más o menos cómodo y puedo y evitarme pues poblaciones, etcétera, pues me voy por la autopista, pero son diferentes diseños de autopista. En una tengo simplemente una nacional y el otro tengo un desdoblamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Crisis, menos tráfico, y cuando digo menos tráfico, eso se nota en el tren, se nota en el avión, se nota en las autopistas. Pues una caída salvaje, y cuando digo salvaje es que, dicho, nos vamos al 1996.
Si te coges todos los días el coche por trabajo, por lo que sea, hacer un trayecto de este tipo, si vas por autopista, te sale un pico, ¿eh?
Claro.
Y dices, bueno, pues voy por la autovía, que no es de pago, por la carretera nacional de toda la vida y me lo ahorro.
Claro, tú lo has dicho, pero por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, por la parte de Valencia, estoy por la parte de Cataluña, si estoy, por ejemplo, de Jerez o de Cádiz a lo que es Sevilla, el problema es que ahí tengo una nacional.
Sí.
Entonces, claro, la opción es totalmente diferente. Si me voy al mal diseño, y hay que decirlo, mal diseño de las radiales, es que es duplicar una autovía que tengo en la otra parte.
Claro, pero en la otra parte la tengo atascada.
Atascada y la otra va libre.
Pienso, voy a hacer una que sea con un trazado más recto y que sea de pago, porque así la gente dirá, o me vale la pena pagar para circular sin atascos.
Esa fue la idea.
Esa era,
bueno, pero no ha salido
la idea. Lo más que no había pasta.
Claro, no ha
y
salido
quizás
bien.
Alguien debería fatal. Inventar la. Yo le llamo el bonobús, con perdón, ¿vale? O la bono, el bonopeaje. Tú ahí, pasas ahí todas las semanas tarifa plana.
Claro,
por
hay
ejemplo,
algún precio bueno.
Ahí. Digo, para la gente de la zona, para quien lo utiliza a diario, si es que alguien lo utiliza a diario, tienen su
nunca
tarifa.
Nunca nadie me ha contestado. Yo que utilizo el coche, me gusta viajar en coche. Vas a una autopista. Pagas, bueno, coges el ticket y a mitad de la autopista, obras, no sé qué, pum. Cuando llega yo siempre paro y digo, oiga, me harán descuento, porque es que ha habido obras durante 30 kilómetros. Y me mira como diciendo, este es tonto,
no.
¿Qué se creerá este de la tele, de la radio? Es tonto. Y le digo, pero es que ha habido 30 kilómetros por un carril y me va a cobrar usted lo mismo.
Pues,
nunca nadie me ha contestado esto.
Me alegro que pues hagas sí. esa pregunta porque yo me la hice muchas veces claro. y entonces...
Alguien que está escuchando me puede contar, sí, contestar
yo, a esto. Yo creo que los que van en el coche y nos están escuchando no les pase hoy esto, precisamente. No, porque
habrá jefes cabrón. Para estas cosas, ¿no?
Sí, te lo digo yo. La ley lo que te dice es que como tienen que atender a los servicios de mantenimiento o todas estas cosas, pues que las tienen que realizar, lo cual no conlleva que se lleve a cabo un descuento. Y si utiliza lo mismo... tú coges poco el metro, pero mi hija, que coge mucho el metro aquí en Madrid, se coge unos cabreos enormes cuando le dicen que le suspenden una línea y dice, bueno, papá, ¿y por qué no me devuelven la mitad del abono? O...
Es que
bueno, claro, eso es me lo pregunto yo, ¿no? Cada vez que hay huelga de recogida de basuras en cualquier punto de España, ¿no? Tú estás pagando una tasa, sí. una tasa de basuras,
este mes
a un mil que te lo incluye y tal, y dices, claro,
¿lo podemos aplicar
si ha habido huelga,
a todo?
¿No?
A todo.
Es que así debería ser.
Yo siempre me pregunto por qué no hay huelga de contribuyentes.
Pues porque eso nos meten mano. También es una buena idea.
Porque nos
llamando a la rebelión.
Hombre,
No, pero por ejemplo, yo sencillamente digo, mire, tales días no me recogen la basura en el barrio, divido por 365, multiplico por los días que no la han recogido.
Bueno, luego hay gente que hace las cosas bien, por ejemplo. A ver. Leo yo.
Bueno, los rolling sí.
Lo pongo los rolling por algo. Leo. Renfe. Concierto de los rolling, 25 de junio. Ha puesto unos aves. En todos los recorridos de los aves, para una vez que acabe el concierto, la gente llega a la estación del AVE, se coja su AVE y se vaya a su ciudad, a Málaga, a Barcelona, a donde quiera. Si compras el billete ahora, 60% de descuento. Es decir, que si tú haces estas cosas, nosotros, que somos los clientes, podemos decir, oye, pues en vez de irme en coche, me cojo el billete AVE, me cuesta el 60%, porque sé que cuando acabe el concierto, sea la hora que sea, tengo el AVE esperando ahí.
Sin controles de alcoholemia.
Por ejemplo.
Que esto hay que recalcarlo, que yo que voy en moto lo recalco siempre muchísimo. A mí esto me parece, ¿ves? Esto sí es que es un sentido de mercado y es un sentido
eso
de
voy, la vida. Eso voy.
Es decir, oye, voy a tener una gran afluencia, voy a llenar un tren o dos trenes o lo que sea.
Hoy, por ejemplo, para Valencia, vuelos. Pues más barato.
Sí, pero claro, yo estoy pensando en las autopistas de peaje. Es decir, el planteamiento inteligente, según lo que está diciendo Ramón, es... Tenemos operación salida, operación entrada, gran pollo de tráfico y grandes atascos. Voy a bajar el precio de la autopista
para
de
que
peaje
tiren,
y lo voy a publicitar además claro, para que venga más gente. Pues no, al contrario, hora punta, lo suben.
Claro, las radiales descongestiona la autovía de Madrid por una radial. Por la más barata.
En hora punta,
por
más
la
barata.
Más barata.
Y en hora punta,
no más cara.
Lo ponen más caro todavía.
En
y
fin.
No funciona. Y
os veo ya de economistas, ¿eh?
No,
de ciudadanos.
No, siempre, de ciudadanos que claro, gastaron
claro,
la pasta.
Yo siempre he pensado que hay dos clases de vender. Una, que por ejemplo, cuanto más tráfico hay, la autopista está hecha, por lo tanto, ¿qué es lo que me ocurre? Yo quiero realmente rentabilizarla, que pase la mayor parte de la gente y tenerlo. Genial.
Bueno, pues nada, que si vas en coche, gracias por llevar la cadena COPE, que vayas con cuidadito. Nosotros te vamos a acompañar toda esta Semana Santa y, por supuesto, con toda la información que tú necesitas y con el entretenimiento. Y con la música y con el deporte. Hoy vamos a estar muy pendientes de esa final de Copa en Valencia. En Mestalla, el partido se juega a partir de las 9:30, pero a partir de las 8:30 aquí en la cadena COPE. Tiempo de juego con Paco, Pepe, Manolo Lama, Manolo Oliveros, en fin, todo preparado. Y la verdad es que es un partido que apetece ver, seas del equipo que seas. Si no eres del Barça ni del Madrid como yo, pues vamos a disfrutarlo y encima, tranquilos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy.
Le da la copa a Casilla. Este se va a subir a lo alto del palco. Coge la copa. Se la quita el rey. Campeón de copa.
Se la quita el rey. ¿Esto es premonitorio o esto es que queremos ya condicionar el resultado?
A mí no me podéis preguntar sobre esto. Yo no he cogido este corte.
Bueno, vamos a saber cómo están las cosas. Los jugadores del Real Madrid están en el Hotel Palau de la Mar, que está muy cerquita del estadio. Ahí está Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguelito? Buenas tardes.
Hola, Ramón. Buenas tardes.
Me imagino que descansando los jugadores hasta ahora, ¿no?
Sí, a esta hora descanso. La verdad es que desde que llegaron ayer al hotel exactamente a las 8:18 de la tarde no han salido.
Uh-huh.
Esta mañana han desayunado, a las 12:30 han hecho una sesión de estiramientos, el Barça sí ha salido del hotel, el Madrid no, a la 1 la primera charla de Ancelotti, a la 1:30 la comida y ahora están descansando. A las 6:30 merendarán, a las 7:15 escucharán la última charla de Ancelotti en la que va a hacer oficial el 11 y a las 7:30 el traslado hasta Mestalla.
¿En ese 11 algún cambio, alguna novedad que nos puedas adelantar?
En principio lo que contábamos en el día de ayer. Parece que Ancelotti ha elegido a Isco para que complete el centro del campo. La duda, toda vez que Cristiano obviamente se quedó fuera de combate y que Marcelo también ayer entrenó al margen y no va a ser titular, la única duda era saber quién iba a jugar, si Isco y Yarramendi. Por lo que hemos podido saber y sondear, va a ser Isco el elegido, es decir, Yarramendi va a ser suplente, así que Ramón, salvo sorpresa, este es el once que va a jugar esta noche. Casillas en la portería, los laterales van a ser Carvajal y Coentrao, los centrales Pepe y Ramos, en el centro del campo Alonso, Modric e Isco, y arriba jugará Di María por la derecha, Bale por la izquierda y Benzema como nueve.
Gracias, Miguelito, buen trabajo.
Un saludo, gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Y siguiendo a los jugadores del Barça, están hospedados en el Westin, dicen que es uno de los mejores hoteles de Valencia, cuando va Josh Clooney se suele hospedar ahí. Ahí está, hoy le escuchaba hoy en la franja de deportes de la tarde de COPE, la que más sabe del Barça, que es Silvia Ortiz. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo me metéis presión, eh?
Hoy la pobre va de aprieto en aprieto. En fin, ¿qué están haciendo los del Barça ahora? Cuéntanos, Silvia.
También descansando, después de que esta mañana han entrenado, se han ido hasta la ciudad deportiva del Valencia, a Paterna, y allí el Tata Martín ha dirigido una sesión de unos 40 minutos, muy breve, no aprobado con el once titular de esta noche, un once titular que es el más misterioso de toda la temporada. Seguimos teniendo esa duda de quién va a jugar en defensa al lado de Mascherano. Bartra y Puyol han entrenado al margen del equipo. Se espera que reciban el alta médica una hora y media antes del partido, pero no sabemos cuál de los dos va a ser el elegido.
Puyol. También, yo creo que Puyol.
Ha habido ahí un abrazo, ¿no? De que se ha comentado mucho en el entrenamiento, Martino hablando con Puyol, luego dándole un abrazo. Hay que lo interpretar como un pésame o como un ánimo.
Silvia,
si juega,
si juega Puyol, va a ser su última final de Copa.
Imagínate. Claro. Imagínate cómo cerraría el capitán, que claro, este fin de semana cumplió 36 años, cómo cerraría ese ciclo glorioso con el Barça. Yo creo que, por lo menos en lo anímico, si juega Puyol, ya sales con algo ganado a esta final, ¿eh? Sí.
Yo creo que lo van a poner y se lo merece. Pues, Silvia, un beso muy fuerte y buen trabajo hoy.
Un beso, hasta luego.
Bueno, pues Valencia es la ciudad afortunada también, porque se calcula que unos 10 millones de euros, que se dice pronto, unos 10 millones de euros, se van a dejar las aficiones en Valencia.
Cuanto más podamos servir, mejor para nosotros. Y por supuesto, para los aficionados, que vayan bien servidos.
Por supuesto, se espera una facturación mayor a los días normales.
O más de lo normal gastarán.
Sí, por una media de unos 20 euros por persona, más o menos.
Las expectativas son buenas, pero esperamos que la afluencia de gente pues sea favorable para todos los comerciantes.
Sí, sí, vamos a obtener más beneficios, con certeza.
Pues va a ser un pelotazo de muchísima gente y vamos a tener mucho trabajo. ¿Beneficio a la empresa? Por supuesto.
Escuchábamos antes en el tiempo del deporte, en la tarde de COPE, a José Luis Corrochano, que ha hecho el programa desde ahí, desde Valencia, que además del buen tiempo que hace en Valencia, está lleno de gente y hablamos de cifras importantes. Estamos hablando de 10 millones de euros que caen a una ciudad así, de sopetón.
Creo que se quedan cortos.
Y que se quedan cortos.
Sí, porque la final del Barça Athletic dejó unos 15 millones.
Ahí estuve
millones,
yo. Porque, 15... Pero es que éramos de Bilbao.
Ya.
Ahí gastamos un poquito más. Claro,
vamos a dejarlo ahí. 15...
Cuando somos los de Bilbao gastamos más, es verdad.
Vamos a dejarlo ahí.
No, que te calculó... lo digo en serio, que sí, eso sí está calculado y demostrado, ¿eh?
Miran a la afición, dicen, a ver cuánto gasta ese colateral del Barça, yo el doble.
Y demostrado.
Un momento. No se calculan 15 millones porque no están los de Bilbao, sino se calculan 14.999.999
no, esto te lo demuestro yo cuando
todo
quiera,
eso claro, para la ciudad. Pero tú sabes que hay mucha gente que lo va a ver en casa.
Sí, claro.
Sí, pues ¿sabes lo que hoy las cadenas de alimentación con motos y tal prevén?
Claro.
Duplicar o todo. Triplicar en muchos casos las ventas.
Bueno, pues bienvenido para todos. Es dinerito para todos, es un buen día, negocio. Es un buen negocio, vamos a pasarlo bien, tenemos un partidazo. En fin, nos pasaremos,
el Barça.
Lo escucharemos ahí. Claro, Enrique es del Barça.
¿Cómo?
Enrique es del Barça. ¿Cómo? Aquí tenemos uno del Madrid y otro del Barça.
¿Cómo le pones la muleta y cómo entra el tío con Miura?
¿De qué color es mi teléfono?
Yo, como buen culé, estoy... Vamos.
Mientras ellos se pegan, enseguida vamos a ir a Roma para recorrer una ruta turística muy española en Roma. Ya que estamos hablando de viajes, ¿por qué no vamos con Viajes El Corte Inglés a darnos una vuelta por ahí, Mónica?
Sí, Ramón, no sabes,
dónde podemos
claro,
ir,
no sabes todavía qué destino elegir en tu próximo viaje. Dudas entre Italia, fíjate, hablando
circuito,
de Roma. Viene
un circuito de Viajes El Corte Inglés.
Escocia, Estados Unidos, Canadá, India, Jordania, Japón, yo me iría a todos los lados. Bueno, pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás de grandes rutas y experiencias únicas. Aprovecha los últimos días de la promoción mes de circuito de Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 20 de abril para viajar entre mayo y octubre, tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. Consulta condiciones. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y en este teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. No lo pienses más. Reserva hasta el 20 de abril en el mes del circuito. Grandes rutas con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como belle c'è la luna, brille strette, strette con e butto belle fastidia. Sotto il cielo di Roma.
Allora, la tarde di COPE. Che bonito. Vacaciones de Semana Santa. Ay, qué bonita la música italiana. Bueno, vamos a hablar un poquito de una interesantísima iniciativa cultural. Se llama Rutas por la Cultura Española en la Roma Cristiana. Es el título de la nueva propuesta que el Instituto Cervantes de Roma y de la Embajada de España ante la Santa Sede propone descubrir un poquito, pues, la huella española en el complejo entramado urbano de Roma. Los que hemos tenido la suerte de estar alguna vez en Roma, pues siempre tiramos un poquito por esos sitios, ¿no? Y la verdad es que vas descubriendo y muchas veces te sientes muy español en Roma, porque hay muchas cosas españolas, ¿no? Y por ahí van a ir un poquito los tiros esta excelente idea del Instituto Cervantes para que todos los que vayamos a Roma, españoles y también no españoles, pues busquemos un poquito las pistas españolas en Roma.
Muchas cosas españolas. Por ejemplo, una docena de templos históricamente vinculados a España. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro in Montorio o la de la Santísima Trinidad. Multitud de obras de arte religioso de autores españoles. Algunos palacios de todo tipo vinculados a santos o también a órdenes religiosas. Son solamente algunos de los lugares que pueden visitar en estas rutas que ha preparado precisamente el Instituto Cervantes en Roma.
Bueno, pues voy a hablar con el director precisamente del Instituto Cervantes en Roma, con Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Roma.
Gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Estará Roma hoy, víspera de toda la Semana Santa. Me imagino que con buen tiempo que no se cabe.
Bueno, la verdad es que sí, está llenísima, hace un día espléndido además, un tiempo muy bueno. Y la ciudad está llena, llena de peregrinos, llena de turistas y esperando un poco los oficios estos días aquí en Roma, ¿no?
Bueno, pues vivir una Semana Santa en Roma es vivirlo, lógicamente, de otra manera, ¿no? Y estas rutas de las que estamos hablando, Sergio, yo creo que son un acierto. ¿Cómo surgió la idea?
Pues la verdad es que surge de la sinergia un poco de varias personas que un poco pensamos que realmente había que poner en valor todo lo que es la aportación de España a esta Roma universal. Uh-huh. Es fruto de muchos siglos, fruto del desvelo de muchísimos españoles y desde luego que conforma pues eso, uno de los países que más ha contribuido realmente a Roma.
Decía yo hace un momentito y es verdad que cuando uno pasea por Roma hay tantos rincones que tienen que ver con España que uno se siente como en una ciudad suya, es verdad. O sea, Roma no es una ciudad extranjera. Vas paseando y dices, joder, si esto es un poquito nuestro también, ¿no?
Cierto, es así. Está lleno de huellas de la cultura española, huellas de personas que han levantado edificios, que han impulsado obras de arte, que se han fundado congregaciones religiosas, santos que han escrito libros, en fin, vidas desarrolladas en esta ciudad universal que ya fue elogiada desde muy antiguo por emperadores nacidos en España, pues, o luego más tarde por santos que han venido aquí. En fin, Roma está llena de huellas españolas y no sería realmente lo que es Roma sin contar España.
Oye, Sergio, hemos hablado de dos itinerarios. ¿Uno ya se ha realizado?
Sí, efectivamente, se ha realizado uno de ellos, que es el que empieza en San Pietro in Montorio. Uh-huh. Es el gran templo levantado por los reyes católicos y que se convierte en un poco en la cabeza de puente de la presencia española en Roma durante siglos y prácticamente hasta la actualidad, donde está el famoso templo de Bramante, que es una maravilla. Uh-huh. Y que es donde la tradición dice que además murió crucificado San Pedro.
Uh-huh. Y el segundo trayecto, para que la gente que nos está escuchando hoy en la tarde de COPE lo conozca así un poquito, para ponerle los dientes largos, ¿cuál va a ser, Sergio?
Pues miren, la verdad es que el primero va más o menos desde San Pietro in Montorio, recorre el Trastevere, los Valles de Regola y cruza el Tíber y se queda en la Plaza Navona, que es la plaza que articula tradicionalmente la comunidad española en España. Por ejemplo, allí es donde Tomás Luis de Victoria, uh-huh, escribe su oratorio para el domingo de Pascua, porque realmente el domingo de Resurrección había una cofradía, la cofradía de los españoles, que ahí se daba cita, que hacía una gran procesión y que significaba un poco, pues eso, la aportación de España y la forma de vivir la fe en España. La segunda ruta se empieza, pues eso, un poquito más arriba, en el Panteón, en el Plaza del Panteón, y recorre, va subiendo, pues por los barrios hasta llegar a Vía Condotti y acaba prácticamente al lado de la Piazza España, uh-huh. Es donde está la Embajada de España, está la Santa Sede, y donde está, pues eso, la antigua Curia General de los Agustinos, de los Carmelitas.
Eso es España, Sergio. Esa Carlino. Parte de Roma es España.
Y además el ambiente que se vive en esa plaza
es muy español.
Es muy español, sí, muy español, muy de sus bares, sus cositas.
Sergio, de todas formas, todo esto está pensado para españoles en un principio, pero yo me imagino que también tiene mucha aceptación entre los romanos, ¿verdad?
Cierto, entre los romanos también, y tengo que decir también entre la comunidad iberoamericana. Uh-huh. Muchos, pues eso, países hermanos de, pues eso, de Argentina, Chile, México, pues claro, también descubren muchísimas cosas de aquella época en que se hizo conjuntamente todo, que hay, pues eso, Palafox, por ejemplo, ¿no?, que fue virrey, arzobispo de Puebla, pues es la biblioteca casanatense, la biblioteca angélica, tiene muchísimos de sus fondos, es decir, que la huella se puede reseguir con muchísima facilidad.
Estamos charlando con Sergio Rodríguez, que es el director del Instituto Cervantes en Roma. Sergio, yo sé que es difícil, pero un rinconcito, el que más te guste a ti especial de Roma.
Hombre, digamos que de la Roma, vamos a ver, de la Roma un poquito universal, digamos, uh-huh. Y luego hablamos de la Roma española,
vale.
De la Roma universal pues podría ser perfectamente el Panteón, que ya cúpula perfecta, que está abierta, que no está cerrada por arriba, y que incluso es muy bonito en los días un poco de más frío, es decir, cuando nieva en Roma, ver cómo caen los copos cuando cae la luz. Es...
Ya se ha afinado mucho ahí, macho, ya tiene que nevar, tiene que hacer frío, eso ya la cosa, pero está bien, ya yo me lo estoy imaginando. Y de toda la ruta un poquito que estamos hablando, ¿un rinconcito especial?
Pues uno muy especial, muy poco conocido, es donde se fundó los Alcantarinos, la iglesia de San Pascual Bailón, que está en el Trastevere, donde se fundó esa rama de los franciscanos, que eran los alcantarinos, y que es una casa general que recuerda mucho España, y que hay muchísimos españoles enterrados allí, que tiene ruedas muy bonitas.
Bueno, pues para cualquier persona, amigo o amiga que lo esté escuchando, que tenga planificado algún día su viaje a Roma, que vea y que escuche que hay más sitios, lo que habitualmente conocemos.
Hay mogollón, ¿no? Ahora, estas rutas son día 3 y 17 de mayo, esta ruta que todavía se puede hacer, que es la que nos está explicando Sergio, y que imagino, claro, será todo dirigirse al Instituto Cervantes para que ya te puedas apuntar a hacerla en caso de que te venga bien, ¿no?
Sí, efectivamente, así es, Cervantes, y entonces son rutas que cuentan con el apoyo de la Embajada de la Santa Sede a través de la Orapía, de establecimientos españoles en Italia, y que se repetirán se repetirán en los meses de septiembre y octubre, es decir, cada año se repetirán antes de verano y también después de verano.
Pues la idea es estupenda, la iniciativa también, y por eso te damos la enhorabuena, Sergio, gracias, y que sigan este tipo de cosas, que es una manera de promocionar también nuestro país en una ciudad eterna como es Roma. Un saludo, Sergio.
Muchísimas gracias, un saludo también desde Roma para todos.
Sergio Rodríguez en Roma, el director del Instituto Cervantes en Roma. ¿Tú sabías italiano, no, Bárbara, un poco, no?
Sí, mi piace, ¿no? Tantísimo el italiano.
No,
sí.
¿Cómo sabe italiano? ¿Cómo se diría ahora? Llegan las noticias a la tarde de COPE.
Así,
más o menos.
¿Cómo?
Ahora llegan las noticias a la tarde de COPE.
Lo de llegar es arriba.
Arribato.
Arribato.
Arribata las noticias. A COPE.
Dale.
Muy bien.
Italiano.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.